amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20, presentado por Marcial Corrales, David Agüera y su equipo de colaboradores.
Muy bienvenidos, amigos del Paralelo 20. Feliz fin de semana para todos. Impresionante hazaña, impresionantes momentos de radio que hemos vivido y que seguimos viviendo durante toda esta semana. Ya lo anunciamos, ya nos habéis estado siguiendo por las ondas de Radio Marca, por las redes sociales, con esos vídeos y esas fotos que hemos enviado. También por vuestros comentarios, también por vuestro cariño, por supuesto que sí. Este programa Paralelo 20 y esta radio, esta casa Radio Marca, ha hecho historia de la radio. Muchos ya lo sabéis y estáis expectantes a este programa de hoy y esta mañana y el de mañana domingo, y estamos poniendo la guinda a la gran travesía de los vientos. Y es que al inicio de esta semana el equipo de Paralelo 20 se ha subido a bordo de un galeón del siglo XVI, y durante varios días ha cruzado parte del Mediterráneo navegando y viviendo como los auténticos marineros de la época del siglo de oro español, ese siglo XVI que rompió con la Edad Media y dio paso a la Edad Moderna. Una época, fijaros amigos, en la que los galeones, como en el que hemos navegado con Paralelo 20, eran las auténticas naves espaciales de la época, diseñadas para descubrir el mundo. Y Radio Marca ha sido invitada de honor a vivir la travesía de los vientos, desde el galeón Andalucía y la nao Victoria, la réplica auténtica con la que Magallanes y Juan Sebastián Elcano dieron la vuelta al mundo. Y han estado navegando acompañadas además de 8 barcos, entre ellos grandes veleros de grandes mástiles. Y esta travesía ha finalizado en el Grau, en el puerto de la ciudad de Castellón, en la Comunidad Valenciana, a las orillas de la costa del Azahar, desde donde ya estamos retransmitiendo para toda España nuestra gran experiencia. Una experiencia que queremos contaros y sobre todo que queremos compartir con todos vosotros. Así que amigos del Paralelo 20 Radio Marca, hoy y mañana estará retransmitiendo el programa de turismo y viajes desde Castellón de la Plana. Así que comenzamos. David Agüera, compañero.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
Vaya, a todos. Vaya la que hemos liado toda esta semana.
La verdad es que estamos en un sitio que la gente, en esa fotografía radiofónica que podemos hacer, la gente no se imagina en dónde estamos, en qué ubicación, ya no solo en el barco, que es una auténtica pasada, sino en esta ubicación en el Grau, como decías tú, en este puerto de Castellón, que es una maravilla, en una ciudad que está por descubrir y que representa muchos valores de esta tierra, que es la Comunidad Valenciana, y en esta escala que organizan, en esta escala Castellón, que es una auténtica pasada y en donde podemos disfrutar, como tú decías, de esos veleros y de esta experiencia que nos han traído nuestros compañeros durante esta semana. La gente dirá, están emocionados, están un poco pesados con la travesía.
Hasta han llorado.
Bueno, hemos hecho de todo, pero es que la verdad es que cuando te metes en uno de estos barcos y te metes un poco, tu imaginación vuela y piensas cómo atravesaron el mundo en estas embarcaciones y lo mal que lo han pasado, o lo bien, nuestros marineros haciendo el Mediterráneo.
Que el equipo de Paralelo 20 en avanzadilla, ¿no?
Que es como una especie de charca al Mediterráneo, es decir, no hay una ola. Pues, claro. Y ellos lo han pasado fatal, pues imagínate, y cruzar el mundo, ¿no? Esos Magallanes, ese Cano, pues, bueno. El Cano, pues al final son historia de la navegación, y la verdad es que, bueno, pues estamos muy orgullosos de ellos.
Hay que decirle a los amigos oyentes que estamos, y lo estaréis siguiendo en las redes sociales y en los vídeos, estamos en la superficie, en la parte más alta del galeón, que ahora sabremos sus nombres y todo esto, no os preocupéis, y hace un poco de viento, entonces, bueno, los micros recogen...
Para los chavales, en la parte tocha del barco.
Exacto, los micros recogen ese viento, y si notáis un poquito un sonido de fondo, hay que darle las gracias a Paco Guerrero e Isabel Trillo, que están como técnicos, intentando, haciéndolo lo mejor posible. Lo que decía mi compañero David Agüera, y también la única radio que iba a bordo, ahora aquí en el puerto de Castellón, otras emisoras, por supuesto, están cubriendo este gran festival de los mares que se está celebrando con estos galeones que están para exhibirse, están todos como atracados para exhibirse y que se pueden visitar además. Pero nosotros hemos estado a bordo viajando en una travesía de 4 días sin escala, David, sin escala.
Sí, sí, la verdad es que han sido 4 días que salían desde Francia, han llegado a Castellón. 4 días en donde han vivido como auténticos marineros, quiero decir, han comido lo que se come en el barco, han trabajado, han colaborado.
Han fregado.
Han fregado los platos, que es una de las razones por las que Marcial dice que no navegará nunca. Bueno, pues son, al final se han metido en el papel, bueno. Se han metido en la experiencia, y claro, encima son dos narradores. Los mejores narradores que tenemos, hemos mandado, los que mejor cuentan las cosas, también los que más se alargan, sí. Con lo cual, vamos a ver.
Hay que decirles que rapidito, que claro. Lo cuenten rapidito, ¿no?
Pero es verdad que son los que mejor van a ponernos visualmente hablando en el barco.
Pues tú has dado el banderazo de salida, estarás de acuerdo conmigo que no podemos comenzar de otra manera, ¿no? Porque tenemos que levantarnos, tenemos que ponernos de pie, tenemos que dar la bienvenida a nuestros super enviados especiales que han vivido esta experiencia única, representando a Radio Marca y representando a Paralelo 20. Joaquín del Palacio.
¿Qué tal, Marcial Corrales?
Franco David Contreras.
Buenos días, Marcial.
Bueno, un aplauso para ellos.
No es para tanto, ¿eh?
No creo estoy que convencido. Sea para tanto.
No.
Bienvenidos a tierra.
Sí, sí. Bien hallados.
Bueno, feliz. En este momento seguimos en el agua.
Bueno, seguimos en el agua.
Estamos feliz, en el castillo feliz. De popa. Para ser exacto.
Castillo de Popa, ¿no?
Exacto.
Estamos en el Castillo de Popa.
Sí. Del Galeón Andalucía.
Bueno, ya estáis viendo toda. Hemos desplegado aquí un mini estudio de Radio Marca y estamos
felices de haber llegado a buen puerto. Y sí, felices sí. De
bueno,
estar.
Vaya, por ejemplo, en mi vaya tierra, experiencia, ¿no, Fran? Vaya experiencia que os habéis echado ahí a la espalda para contarlo a vuestros nietos.
Y yo
¿no?
te puedo decir que feliz y agradecido. Agradecido a ti, Marcial, a Iz, a Fernando, a María, a la Fundación, a Victoria. A toda la tripulación, a Juanjo, a Carlos, a Dana, a todos, no quiero olvidar. Y agradecido y feliz porque bueno, uno ha podido hacer muchas cosas siendo reportero.
Claro que sí, Joaquín.
Vivir la experiencia.
Super experiencia,
por supuesto,
¿no?
Claro.
Tú has vuelto muchísimo. Más delgadito,
sí,
¿eh?
Sí, a mí me...
Fran ha vuelto pletórico.
Yo vengo como un
tono. Además, con buen
yo
color.
Me, yo me voy con ellos ahora.
Con buen color.
Él continúa.
¿Y tú yo, qué?
Bueno, pues he estado todo el día de pie por la cubierta, para arriba o para abajo, eso desgasta. Vamos a explicar dónde estamos, nos encontramos en el Galeón Andalucía, tiene 50 metros de eslora, tiene 3 metros y medio aproximadamente de calado, una altura total del Palo Mayor hasta el Carajo, que arriba del todo se le llama el Carajo famoso, ese que siempre se dice vete al carajo, luego lo hablaremos.
Vete al carajo.
De 33 metros, 500 toneladas de desplazamiento y en este momento sobre el Castillo de la Popa, junto al fanal y a la bandera, estamos haciendo radio.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, déjame que presente a dos invitados más. Así hacemos entre todos, si os parece, una tertulia abierta que nos llevará pues, a una narración más distendida. Con nosotros Fernando Biota. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy buenas, buenos días, Marcial.
Responsable de eventos y de proyectos de la Fundación Nao Victoria, que es la que con la que hemos organizado todo esto, ¿no?
Un crack, vaya.
Un crack, ¿eh? Fernando, muchas gracias, de verdad, por permitirnos estar aquí en vuestro barco.
Nada, agradecido de que sepáis disfrutar de esta experiencia y bueno, esta es vuestra casa y vuestro barco, más que vuestra casa.
María Esteban, ¿cómo estás, María? Pégate al micro, María, ahí.
Sí, porque María habla bajito. ¿Eh? Ella de por sí habla bajito.
Es muy educadita.
Otra crack.
David, yo me la imagino en el barco, en el galeón, en el siglo XVI, a María diciendo, al abordaje, al abordaje.
No creo. Pero María tiene una cosa.
Que a ver, María, di al abordaje.
Bueno, al abordaje.
Pero yo creo que María, cuando se cabrea, tiene que ser otra María, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, en el barco todo cambia.
¿No veis que nos están atacando?
No, en el barco todo cambia.
Todo cambia.
En el barco todo cambia.
María es otra crack, igual que Fernando, organizado y se encargan de tantas cosas dentro de lo que dentro de este Scala Castelló, que son admirables, ¿eh? Porque empiezan desde por la mañana con algo, como es atendernos a nosotros, y terminan, como luego nos contarán, haciendo actuaciones y haciendo absolutamente de todo, con lo cual hacen un trabajo soberbio y aburrirnos aburre.
Impresionante. Fernando y María, seguro que algunos de nosotros ha estado en Sevilla, ahí bajo la Torre del Oro, y ha visto allí atracada la nao Victoria, la de Magallanes, la réplica auténtica, que incluso dio la vuelta al mundo como esa misma, ¿no? Esa misma réplica ha dado la vuelta al mundo. La tenemos ahora aquí al lado del Galeón Andalucía, y para conmemorar el quinto centenario dio esta misma réplica de la nao la vuelta al mundo. Impresionante, ¿no, Fernando?
Pues sí, del 2004 al 2006 fue el primer proyecto de este barco, ¿no? Se hizo para la Expo del 92 y tras quedarse medio abandonado, pues se pensó en hacer una gran hazaña.
Como todo lo de la Expo 92, se quedó medio abandonado. Menos mal que se ha ido retomando poco a poco las cosas, ¿no?
Poco a poco, y bueno, y estas son ideas que se le ocurren pues solamente a los locos, como vosotros, que se os ocurre también navegar aquí, ¿no?
Locos maravillosos.
Esa nao que también ha hecho la travesía, esta travesía de los vientos, acompañando al Galeón Andalucía y a otros 8 veleros más hasta Castellón. No es la única réplica que tenéis. La Fundación tiene al Galeón Andalucía y, si no me equivoco, a la nao Victoria, por supuesto, y también a la Santa María, a la nave de Colón, de Cristóbal Colón.
Correcto, esa la tenemos ahora mismo en Florida, en Estados Unidos, y estamos haciendo las Américas por allí.
¿Y qué está haciendo?
Pues actualmente...
¿De exposición o está navegando?
Sí, ahora mismo está de exposición. Nosotros normalmente lo que hacemos es que visitamos los puertos, abrimos las cubiertas el fin de semana, y como veis ahora, pues se llenan de visitantes, en lo que enseñamos pues esa cultura marítima española por los diferentes puertos.
Qué bueno, qué bueno. María, tú estuviste en el programa pasado, del fin de semana pasado, nos contaste mucho de la Fundación, ¿eh? Pero haznos un breve resumen, la Fundación, el objetivo que tiene, y para que todo el mundo conozca un poquito más la Fundación nao Victoria.
Bueno, pues hacemos muchas cosas, intentamos hacer bastantes cosas, pero los barcos, además de barcos museos, como ha comentado Fernando también, que abren al público, que cuentan la historia marítima española, también son barcos escuela. En estos barcos escuela tenemos tanto una parte de profesionales que pueden hacer sus días de mar a bordo de los barcos, como también un programa de voluntariado, donde también quien quiera vivir una experiencia de mínimo 3 meses, pues se puede embarcar en estos barcos. Además también, como han venido tanto Fran como Joaquín, tenemos un espacio especial para estas personas que no tienen pues 3 meses para poder unirse a esta aventura, pues travesías más cortitas de puerto a puerto, en la que se puede navegar, vivir esta experiencia y algo único totalmente.
Súper importante lo que estás diciendo, ¿verdad, David? Porque es que podemos subirnos, es decir, podemos ser turistas, entre comillas, a bordo, ¿no? Que nos convertimos en marineros.
Absolutamente, lo que pasa es que la gente tiene que identificar que esto no es un yate.
Quiero decir, no
que
es un
la
crucero, gente, no claro, es un crucero
cuando se sube,
de lujo.
Cuando se sube, lo que viene es hacer una experiencia en un barco escuela, que es una auténtica maravilla, porque vas a aprender cómo se navegaba en otros siglos, y lo que vas a disfrutar es de una navegación primitiva, o lo más primitiva que la seguridad permite ahora, ¿no? Por decirlo de una manera correcta.
Yo con más lo que cual, primitiva diría auténtica.
O auténtica, ¿no? Pero es como se empezó a navegar, poniendo en valor pues la seguridad, evidentemente, de que aquí todo el mundo tiene que estar seguro, ¿no? Pero esa forma de vivir dentro, con esos catres, con esa forma donde se come, donde lo que hay es lo que se comparte y todo el mundo lo comparte, ese compañerismo, ¿no? Al final, me parece que no solo se aprende a navegar, sino que se respetan unos valores o se ponen en valor unos valores que son muy importantes, ¿no?
Que empiece Joaquín.
Cierto, Fran y Joaquín, es verdad todo lo que estamos diciendo, ¿no?
Lo hemos vivido, claro. O sea, está clarísimo. Aquí, bueno, por hacer un poquito así, había como 5 tipos de pasajeros, que unos eran los profesionales, que es la tripulación oficial. Luego están los que están en prácticas, que están, bueno, pues estudiando. Están también los voluntarios, que comparten y colaboran a cambio de la manutención. Luego había periodistas, que en este caso eran los de Paralelo 20 de Radio Marca, nosotros, Fran y yo, y luego había un turista también, que es posible que lo haya.
Que venía de Inglaterra, me habéis comentado.
Todo el grupo, 28 personas, era un solo grupo. La verdad es que da gusto participar, colaborar, ver ese espíritu que tienen, cómo se fomenta la disciplina, también la actitud, ¿no?, para el trabajo, todos entregados a una. Da gusto verles y da gusto convivir con ellos.
Fran, desde tu perspectiva, ahora que estamos diciendo que todos los oyentes de Paralelo 20 que quieran hacer esta travesía, o otras muchas, porque la NAO Victoria, la Fundación, tiene como 100 travesías al año en diferentes barcos. Todos los que quieran hacer lo que pueden hacerlo, ¿cómo se van a sentir? ¿Cómo te has sentido tú desde la perspectiva de
la experiencia
del pasajero?
Hombre, cada uno la va a vivir de una forma única y personal, pero tiene un denominador común. Te invita a una reconexión contigo, con los demás y con el entorno de una forma diferente. Lo que hace Tal Ship Experience, lo que hace la Fundación Nao Victoria, lo podría dividir en dos corchetes, en un encerado. Primero, el trabajo de patrimonio y promoción cultural, histórica y turística. No hay ninguna empresa o organización que trabaje así. Se nos ha olvidado, y es importante recuperar, que la historia de la navegación. Mira, en el puerto de San Fernando había un escudo monárquico que decía: recuerda, España, que tú dominaste el imperio de los mares. La historia de la navegación marítima está vinculada a España, posteriormente a la Armada. Fuimos los grandes dominadores del mundo, los grandes navegantes, la primera vuelta al mundo, las grandes travesías. Estamos en un galeón. La ruta más larga que dominó los mares se hacían en estos galeones españoles como el que estamos, la Galeona Andalucía. No sé por qué en España se llaman los barcos masculinos y en el resto del mundo son femeninos. Me encanta darle el aspecto femenino a las barcas. Solo he aprendido navegando. Por un lado eso. Y por otro lado está la experiencia personal. ¿Qué te ofrece Tal Ship Experience y la Fundación Nao Victoria? Te metes en su página web y tienes diferentes travesías en función de lo que quieras a elegir.
Bueno, algunas impresionantes,
¿eh? Y aquí
grandes,
vas a vivir
grandes travesías.
Algo único, momentos únicos a los cuales es muy difícil ponerle palabras, porque convives con gente que va a ser profesional del mar, con una tripulación que te invita a que aprendas. Hay una cosa clara, que es la actitud. Aquí tienes que venir con actitud. No te vas a meter en un crucero ni te vas a meter en un yate de recreo. Aquí vas a vivir lo más parecido, como decía David, a lo que se vivía en el siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, cuando España dominaba los mares y océanos de todo el mundo. Y es algo único. No hay ninguna otra empresa que te brinde esa...
La verdad que me parece que como experiencia turística
única,
es única. Hay que poner en valor, pero al final...
Te diría, dejas de ser turista para ser viajero.
Bien, me parece muy bien, pero al final el reclamo es turístico.
Sí,
está. Y como reclamos, hay mucha gente que busca, y más ahora, y lo llevamos contando mucho en los últimos programas, la gente hoy ya no busca destino, hoy ya no busca hotel, busca experiencia.
¿No?
O sea, como experiencia...
Bueno, como experiencia, David, esto es espectacular.
Es muy difícil de igualar, porque es una experiencia única que han puesto en valor además de una manera maravillosa y que además, como te acogen, nosotros estamos este fin de semana entrando y saliendo del barco con la tripulación y nos hacen sentir en casa. Me imagino lo que han sentido ellos, que vienen de navegar 3-4 días con ellos, ¿no?
Sentimos
al final,
el barco como nuestro.
Te recibe con los brazos abiertos, tú estás en casa.
Sí. Fernando, me estás sentiendo con la cabeza.
Lo que da pena es irse.
Hay un momento en el que sientes al barco. Decías tú que el Mediterráneo es tranquilo. No, amigo, en el Mediterráneo lo he aprendido, ¿eh? Yo soy un pescadito.
Escúchame,
de agua dulce.
Estamos aquí, mira
el
mar.
El Mediterráneo... Sí. Pero te voy a explicar.
Yo soy de Cantabria, aquellos.
Te voy a contar
que
lo que a mí me han enseñado, porque aquí con Carlos, que es el capitán, con Juanjo, que es el primer oficial, con Dana, con todos ellos, aprendes un montón de cosas. Y es maravilloso, ¿eh?, lo ignorantes que somos del mar. Las olas en el Mediterráneo son cortas, no le da tiempo al barco a reaccionar. En el Atlántico son largas y cabalga por ellas.
Vale, muy, muy bonito todo, pero a ver, ¿qué?
Pero la próxima te vienes tú.
Ya está con el reloj diciendo, vamos
no,
a ver
no.
por dónde vamos.
Yo lo que hoy va, cómo está el aire.
Leyenda de África.
Hay que pedir disculpas otra vez a los oyentes por el aire, pero bueno, es parte del juego.
La magia, la autenticidad.
Es parte del juego de la radio.
La magia, la autenticidad.
A ver, yo quiero saber lo que habéis sufrido. ¿Qué habéis hecho en el barco? A ver,
no he sufrido en ningún momento.
Un momento, Frank. Salisteis de Sete. Salisteis de Sète,
sí,
en Francia.
Lunes, hace 4 días.
Hace 4 días habéis llegado a Castellón.
Ayer por la tarde.
Habéis llegado a Castellón. Y bueno, la salida me imagino que espectacular, que la gente estaría como despidiendo a los marineros de la Edad Media casi. Y luego esa primera sensación de empezar a cruzar el mar. Contadme vuestras sensaciones, vuestro casi día a día.
Bueno, ten en cuenta que Sète es uno de esos grandes puertos de pescadores, también importantísimo porque fue a través del Canal Royal el que dio salida al Canal del Midi hasta el mar, con lo cual unían el Mediterráneo con el Atlántico los franceses. Es un lugar muy especial en la navegación. De allí partimos, un lugar que estaba pleno de gente, totalmente entregada con nosotros, y según salíamos por el puerto empezaba a soplar bastante viento porque todavía el domingo hacía un frío y un viento bastante considerable, y al encontrarnos con las aguas ya del Mediterráneo abierto empezó la nave a moverse de un lado para otro. El momento fue espectacular porque incluso desplegamos velas y fuimos un rato a vela, con lo cual pudimos sentir cómo se sienten los navegantes, sintiendo simplemente el viento, movimiento del mar, y acompañado por otros barcos que iban con nosotros, claro.
Claro que sí. Importante lo que has dicho, desplegáis velas, aprovechéis el viento, pero también, Fernando y María, el barco lleva un motor por si acaso, ¿no? Porque claro, hay que cumplir con los timings, hay que cumplir con las llegadas, hay que cumplir con los eventos que tenéis en cada puerto, y no podéis depender solo de las velas, ¿no?
Claro, o sea, tenemos una parte de la agenda, ¿no? De que tenemos compromisos en cada fin de semana, pero también, bueno, todo lo que podemos ir a vela, aparte de que llevamos alumnos y nos interesa también el poder hacer esa vela y navegación clásica, también ahorramos en gasoil, ¿no? O sea, que al final siempre es mucho más positivo el ir a vela, y aparte el movimiento del barco son, si os fijáis ahora mismo, que desde aquí, desde esta perspectiva, podéis ver todas las velas. Son velas cuadras y son velas que están hechas para vientos portantes, con lo cual cuando el viento realmente está portando esa vela, el barco se mueve mucho menos, con lo cual siempre interesa ir más a vela.
Va más rápido.
Y va más rápido también.
Hay que cumplir la normativa.
¿Habéis desplegado velas, Frank?
Sí, en el barco lo que se hace son maniobras. La mitad de la tripulación, una gran parte, son alumnos, y aquí lo que haces son tus guardias y haces maniobras en las que los alumnos desarrollan todo lo que han estudiado o van a desarrollar en siguientes cursos, y donde los turistas viajeros aprenden a descubrir cada una de las maniobras. Cuando había viento se pudieron desplegar las velas. Es impresionante ver cómo 18 hombres y mujeres.
Importante.
Que la mitad de la tripulación son mujeres.
Ah, la mitad. Uh-huh.
La mitad de la tripulación son mujeres. Cogían los cabos y tiraban, porque lo que estamos viendo ahí pesa 2,5 toneladas. Y al grito de 1, 2 y 3, y cómo se desplegaba la vela, cómo se subían con los arneses. Ha habido momentos mágicos. Fíjate, yo el peor momento ha sido cuando he llegado hoy, con una cosa que se llama el síndrome de marinero. No me he mareado ningún día. Ha sido tocar tierra.
Que temías eso.
El mal de tierra,
en un principio.
Y tengo el mal de tierra.
Claro.
O sea, piso. Yo me quedaría con muchos momentos.
A mí me sorprende una cosa, porque yo, claro, con esta visión que tenemos desde el estudio, este improvisado que hemos montado, solo se ven cuerdas.
No hay cuerdas.
Cabos. Para mí, que soy un ignorante, cuerdas.
Sogas.
Sogas. Para mí, cosas muy peligrosas. Yo las veo y digo, son armas de matar. Claro, a mí se me lía el cable del móvil con el del micrófono y se me hace un nudo. ¿Y esto cómo lo podéis tener todo tan sumamente? ¿No hay un momento de conflicto? ¿Nunca?
Nunca.
Bueno, es que el orden en los barcos es lo más importante. Orden, limpieza
y disciplina.
Claro, es que sin orden no vamos a ningún lado.
Hay una serie de factores que
pero
son muy humanos.
Yo soy muy compañero, pero a mí el cable se me enrosca.
Te falta práctica.
Lo que uno va a descubrir, por ejemplo, habrá mucha gente que no sepa que se lleva agua salada y agua dulce, porque hay un depósito de agua dulce. Si se gasta, ¿qué bebes? No vas a ir a puerto. Hay una serie de raciones. Aprendes el día a día en un barco tal y como era en el siglo XV, siglo XVI. Por ejemplo, te enseñan a ducharte con agua salada, a fregar o a lavar primero con agua salada y luego darle la limpieza con el agua dulce. Aprendes a racionar, aprendes a ser compañero. Hay una serie de factores humanos, no te diría espirituales, humanos. Mira, navegar saca la mejor parte del ser humano. Saca la mejor parte.
Sí, o la peor, ¿eh? Porque en aquellos tiempos...
Tú que estás acostumbrado a hacer el camino de Santiago, esto es una experiencia muy paralela,
bueno,
¿no?
parte de la base de que es desde Sete, desde están los puertos jacobeos y entraban los peregrinos y hacían en mar, cuando vas navegando de puerto a puerto se llama navegación de cabotaje, y luego está la navegación a mar abierto. Las peregrinaciones en la Edad Media eran las peregrinaciones de cabotaje, ibas a puertos donde enlazaban con las rutas jacobeas. Yo hoy podría ser un peregrino que hubiese salido desde Sete para llegar a Castellón, y aquí en Castellón cogería la ruta de la lana para enlazar con el camino francés y poner rumbo a, a Compostela.
David, mañana tendremos a la alcaldesa, además, aquí de Castellón, ¿no? Porque ya llegamos, después de esta travesía de 4 días, hemos llegado al puerto de Castellón. Esto, como estamos improvisando todo,
yo no sé improvisa. No sé qué va a pasar mañana. La alcaldesa creo que va a estar, Begoña Carrasco, que es la alcaldesa de Castellón, que lleva, lleva 9 meses, lleva un parto en el puesto. Es cierto que esta es la séptima vez que los barcos llegan a Castellón, esta escala Castellón, con lo cual es un proyecto heredado de esa corporación, pero que la han cogido como si fuera propio porque le tienen muchísimo cariño, le tienen muchísimo respeto y le tienen muchísima confianza. O sea, ellos lo que creen es que esto no va a hacer otra cosa más que crecer y darle el valor que tiene Castellón, que para mí es muy importante, turísticamente hablando.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, a ver, un poco para despedir esta primera parte del programa, que ya estamos llegando a 6:30. Fernando y María, ¿qué le contamos a... no sé, a los oyentes para decirles, oye, veniros y probar esto, probar que no solamente es el galeón Andalucía y la nao Victoria, que parece que son, ¿no?, los que más atraen, sino que es que si empezamos a hablar del Pascual Flores, del Cervantes Saavedra, del Santa María Manuela, bueno, impresionantes veleros que merece la pena navegar en ellos también, ¿verdad, Fernando y María?
Sí, o sea, sobre todo lo estabais explicando perfectamente, que la verdad que me sorprende mucho que tanto Joaquín como Frank, que parece que son tripulantes que llevan 20 años navegando aquí, de todo lo que, cómo se han empapado, ¿no?, y cómo lo han sentido. Pero sí que es verdad que el hecho de navegar en los barcos te cambia un poco la vida, ¿no?, esa visión y el compartir, ¿no?, el tener esa perspectiva en la que estás tú, el barco, el mar. La verdad que te hace también plantearte también la vida de otra manera, ¿no? Claro. Y poder disfrutarla y aprender, ¿no? O sea, el tener, claro, muchas ganas de aprender, que creo que eso es fundamental.
María, ¿cuál es tu barco favorito de todos los que tenéis en la Fundación?
Pues mira, para mí siempre había sido el Galeón. Yo he navegado tanto en el Galeón como en la Ana Victoria. Y para mí la Ana Victoria me robó el corazón cuando navegué, porque es muy especial. Siempre me habían comentado nuestros compañeros de los barcos que cuando navegas entendería muchas cosas, y cuando navegué las entendí. Entonces es algo que te llega al corazón.
Bueno, a mí la nao Victoria, si la veis, amigos, me ha impresionado, ¿eh? De lo pequeñita que es al lado del Galeón.
Yo he tenido
y con eso se cruzó el mundo.
Yo he tenido la oportunidad de visitarla con María antes de empezar el programa. Me parece que es un viaje al pasado maravilloso. Me parece cómodo el Galeón, quiero decir, que tiene unas comunidades con respecto a la nao. Lo que no sé si es realmente, porque a mí me han contado la historia de que lo contabais al principio, que era la que había cruzado el mundo, pero que no es esta la que cruzó el mundo.
Es la que llegó solamente una nave.
Pero esta no es la de Magallanes, esta
no,
la del
Cano. No, era la del Cano.
Pero esta es la del Cano.
Es la única que.
La de Magallanes era la Trinidad.
La Trinidad era la de Magallanes. Vale.
Magallanes iba en la Trinidad y el Cano iba en esta.
Que fue la que cruzó finalmente. Magallanes, por lo que fuera, pues no llegó. Hay dos historias diferentes, pues por lo que fuera.
Magallanes, el Cano dijo. Se hace con la mía.
Ya ves.
Ahí dice que los capitanes se pusieron un poco... el hombre también había perdido un poco la cabeza, ¿no? Cuenta la historia.
Bueno.
En fin. Hay una serie muy buena en Movistar Plus que se llama Conquistadores, que lo cuenta bastante bien. Bastante
y Magallanes, cercano. Y Magallanes.
Pues se ha grabado también en el barco.
Ah, sí.
Estamos en escenario.
Pues esa serie
se han hecho documentales, pues películas...
Y participa nuestro querido Juan Díaz, que es actor y que es
amigo del programa.
Pero fíjate, le preguntabas a Fernando, ¿no? ¿Qué te invito? Yo creo que la experiencia es mágica y transformadora. Transformadora porque cuando embarcas eres uno y cuando desembarcas eres otro, y mágica porque nunca esperas lo que va a pasar, porque cada día es una aventura. Estás a merced de los elementos,
claro.
de tus compañeros, y es una experiencia mágica y transformadora. Es muy
está camino claro. de Santiago. Oye, ¿qué tal se come en esta travesía?
Bueno, pues se come de maravilla,
nos
la verdad.
A Pedro,
hemos tenido
lo más importante.
La suerte de tener
bueno,
a un cocinero.
Bueno, el cocinero dice que es lo más importante sí. del barco, bueno, ¿no? Pedro, no sé,
estaba,
Fernando y
estaba
María.
Sí, bueno,
los pescadores también pasa eso. Dice que se embarcan en función de quién va de cocinero.
¿Ah, o sea, sí?
Que,
sí, sí, sí.
Nosotros claro, el cocinero en un barco siempre es quizá lo más importante, porque tiene que hacer con lo que tiene y con lo que le va restando suficiente comida para que no haya problemas en el barco. Ten en cuenta que navegaciones muy largas, pues al final la gente, oye, necesita comer y tiene que estar alimentado día a día.
Claro. También te digo una cosa, aquí cocina hasta el tato, ¿eh? Os hemos enseñado en los vídeos, en las redes sociales, a Pedro, pero aquí cocinamos todos. A mí si me hubiesen dejado un día más, hago tortilla de patata. Porque todos hacen de todo.
Todo el mundo hace de todo.
Oye, y una cosa, no que, una cosa que se estará preguntando la gente... cuando tienes ahí tus necesidades, pues ¿qué lo haces? ¿A través de la, borda o no?
Vas al baño.
Vas al baño. Pero en puerto, cuidado,
En el siglo XVI no había baño.
En el puerto a veces está prohibido hacerlo,
Sí, en el puerto no se puede. En el puerto normalmente vamos aquí a...
O a baños del puerto.
Efectivamente, al club náutico, o nos hacen un vaciado de aguas negras y entonces ya... Pero normalmente...
Bueno, se ha hecho esa excepción de las réplicas del siglo XVI, tanto en la Nao Victoria también, me imagino, ¿verdad, María? Se ha hecho esa excepción de hacer un pequeño habitáculo para el baño, ¿no?
Exacto.
Para que no hagamos...
Hay aseos y hay duchas, hay literas para dormir.
A mí me han dicho que el primer día tú te pusiste en la borda, que todos los barcos de alrededor empezó, ¿ese qué hace? ¿Ese qué hace?
No.
Y te dijeron que tenemos baño, tenemos baño.
No. Yo he disfrutado mucho, vamos a ver. El Galeón tiene mucho de Camino de Santiago. Y en el Camino de Santiago tienes diferentes sitios donde dormir. Para mí es como un albergue, es estar en casa. Bueno. Los camastros son maravillosos. Yo me dormía con el sonido del crujir de la madera y con el sonido del agua. Es que ponerle palabras a cada uno de los momentos es, te lo juro que es difícil, porque es que lo tienes que vivir. El compartir algo tan personal como un aseo se convierte en algo normal que te relajas, es decir... Descubres que todos somos iguales, que todos tenemos nuestras virtudes y nuestros defectos. El Galeón o la Nao tiene una experiencia humana que es muy brutal. Es turismo experiencial en estado puro.
Ahí no hay quejas, ahí hay que
apechugar. Comer hemos comido magníficamente. Teníamos a Pedro, a Noemí. Es que aquí se hace
lo más duro para ti de esta travesía.
Bajarme ahora.
Y lo más bonito.
Las guardias.
¿Con qué te quedarías?
Todas las guardias del alba que he hecho de 4 a 8 de la mañana.
De 4 a 8 de la mañana. Ahí has visto...
No, y ellos. Y me quedaría con los más de 20 hombres y mujeres que hay aquí.
Claro, fíjate, haciendo de 4 a 8 de la mañana, ves la luna, cómo se refleja en el mar, ves los amaneceres.
El momento más duro va a ser ahora. Y te lo digo con pellizco.
Pero bueno.
Momentos bonitos todos.
Se emociona Frank Contreras. Gracias, Frank. Joaquín, lo más duro para ti...
Más duro, descansar. A mí me cuesta descansar en movimiento, pero lo más bonito ha sido casi todo, y sobre todo sentir al Galeón cuando se movía por el viento.
Fran, bellísimas palabras, tío. Sé que te has emocionado y nos estás emocionando a todos, así que enhorabuena, claro que sí. Una memoria de los sentidos, Joaquín, muy rápida.
Bueno, perfecto. Pues
muy
mira,
rápida, ¿eh?
Imágenes han sido muchísimas.
Gracias,
verdad.
Joaquín.
Imágenes han sido muchísimas desde que salíamos.
La vista, ¿no?
Desde que salíamos del puerto de Sete con más de 100 barcos alrededor. Atardeceres, tamizados por las nubes, porque al principio salíamos con tiempo muy complicado. Las medusas bioluminiscentes, algo de lo más bonito que he visto.
Bueno.
En
¿habéis
mi
visto
vida.
Medusas?
Sí, por supuesto.
Pero centenares. Que brillaban en la noche.
Centenares. Por ovnis,
sí, sí. Delfines en la proa.
Bueno, de los delfines acompañando a los barcos, qué bonito.
Y en el tacto, por supuesto, los cabos. El tacto de los cabos que tenéis aquí lo podéis tocar, porque eso es realmente lo que sienten los marineros
duros,
cuando
¿eh?
Están. Claro, pero esa es la dureza de la navegación. Y también el agua del mar, como decía Fran, ¿no? Cuando te lavas. Por cierto, a mí el agua del mar para lavarme me gusta, porque te deja la piel mucho mejor.
Sí, luego el pelo no tanto.
No, el pelo no, pero como no tengo...
Es lo que menos te preocupa.
En el oído, por supuesto, el sonido del viento.
Que le digas tú a Joaquín, ¿verdad? Que el pelo no tanto.
Claro, a mí me da igual.
A Joaquín, ¿no?
Qué mal.
Al melenudo de Paralelo 20.
Ya ves. Y en el oído, por supuesto, el sonido del viento soplando, ¿no? Cuando hincha las velas, que hay algunos incluso que se tumban en las velas. Cuidado, esto es uno de los deportes más espectaculares que solamente pueden hacer los que verdaderamente saben hacerlo. Y escuchas el crujido de la madera y el origen de expresiones.
¿Cómo suenan los barcos?
El sonido de las palabras tan bonitas como Noray, Driol, Estacha, Cofa, Bauprés, que es ese buen lenguaje que tienen los marineros y que solo ellos conocen y que muchas veces, pues bueno, nos interesa irlo conociendo. El olfato, el del viento húmedo y por supuesto los aromas de la cocina. Esa cocina que bien hacía nuestro amigo Pedro, que hemos comido muy buenos productos, sí, ¿no? Guisos de garbanzos, pescado.
¿Y tu extrasensorial?
Esa es la más grande. Cuando me subí a la cofa con el primer oficial, Juanjo Capo, y estuvimos una hora arriba...
Una hora.
Meciéndonos con el viento y hablando de náutica, de vientos, de mar.
Bueno, escaqueándose también, ¿eh? yo me quedaría
Frank, con... Fran, a ti te hemos visto en los vídeos subir por todas las... ¿Cómo se dice?
Todo,
las
escaleras. Todo lo que hemos...
Las bueno, escaleras.
Él tiene vértigo.
De cuerda, ¿no?
Las jarcias.
Por las jarcias.
Él subir poco.
Yo subí a la cofa mientras él se escaqueaba, grababa otra serie de vídeos.
Él no llegó a la cofa.
Ya te lo digo yo. Mientras él se escaqueaba...
Sepárenlos.
Pero te voy a decir una cosa. Yo me quedaría también con un momento en la... El amanecer lunar. Qué creo bonito. Que es algo que...
¿Amanecer lunar?
Sí, cuando sale la luna por la
cuando
noche.
Cuando sale la luna.
Precioso.
Para Joaquín es normal, para la mitad de los oyentes que no han navegado en su vida, pues es ese momento en el que estás en la oscuridad de la noche, sale la luna o a babor o a estribor, con los primeros rayos de sol, se pone un color rojo maravilloso como los micrófonos de Radio Marca y despliega su luz por el mar creando un surco de plata. Eso, ese momento con la luna, estando en la guardia del alba con los niños... Yo creo que no tiene
comparación, ¿no?
No tiene precio.
Muy bien. Nos vamos a publicidad. Tan solo un minuto aquí en Paralelo 20. Estamos emitiendo el programa desde el Galeón Andalucía. Aquí este fin de semana en Castellón de la Plana. Nos vamos a publicidad. Quedaros. Quiero despedir el programa de una manera muy, muy especial. Y es una sorpresa que os tengo guardado a todos vosotros.
Vale.
Un solo minuto a publicidad y volvemos en Paralelo 20 Radio Marca.
Hola, buenas tardes a todos. Bueno, a todos no, ¿eh? A todos, menos al señor del coche rojo que casi me tira al arcén hace un momento. A ver si ese temazo que te voy a dedicar se te pega tanto como tú a mi bicicleta. Venga, hasta luego.
Más de 40 millones de desplazamientos diarios. Y todavía algunos piensan que van solos. Conducir es compartir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en DAZN. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio, porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en DAZN desde 19,99 euros al mes.
Atención, fanáticos del fútbol, ¿listos para marcar un golazo en ahorros? Porque en Fútbol Emotion llega la Mid-Season Sale con las mejores ofertas de primavera. Más de 3.000 productos de marcas como Nike, Adidas o Puma con descuentos de hasta el 70%. Desde botas, ropa y accesorios de entrenamiento hasta moda, lifestyle y productos oficiales de tus clubes favoritos. No dejes pasar esta oportunidad. Los descuentos más futboleros te esperan hasta el 7 de abril en la web y tiendas de Fútbol Emotion. Mid-Season Sale en Fútbol Emotion, donde la pasión por el fútbol y los mejores precios se encuentran.
¿Conoces la escuela de posgrado de los diarios El Mundo, Marca, Expansión y las revistas Telva y Yodona? Ofrecemos másteres y cursos en periodismo, comunicación, sostenibilidad, transformación digital, deporte y moda, con prácticas garantizadas para todos los alumnos de los másteres presenciales. Apostamos por tu futuro. Visítanos en la web www.escuelaunidadeditorial.es.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y hablando de grandes viajes, sabéis que tenemos habitualmente a la corporación Avoris del Grupo Barceló, que nos recomienda pues unos interesantes viajes que también ellos tienen en sus catálogos y que los encontraréis en todas las agencias de viajes de España. Avoris reúne a varios tour operadores que son de los más conocidos en el panorama turístico y entre ellos está Travelplan. Pues bien, hoy los expertos de Travelplan nos recomiendan para este verano porque ya tenemos que estar planificando nuestras vacaciones de verano, nos recomiendan un destino que durante muchos años ha sido considerado el Caribe africano. Estamos hablando de Senegal, y es que a partir del 15 de junio hasta el 14 de septiembre, Travelplan monta una operación con su propia compañía aérea, que es la aerolínea Iberojet, y con un vuelo directo desde Madrid hasta Dakar, la capital de Senegal. Senegal es un destino fascinante, muy, muy diverso, donde conocerás uno de los países más orgullosos y en progreso de África. Te encantará su bulliciosa y colorida y siempre animada capital, Dakar, con sus mercados tradicionales que se mezclan con los grandes hoteles de las mejores cadenas del mundo. Dakar es la antesala a un viaje que te llevará durante el resto de los días a descubrir bonitas playas en toda su costa, grandes bosques de baobabs, lagos salados y de color rosa, y una historia dura y cruel de la época de los esclavos, que se convierte en una excursión a una isla, la isla de Goré, a la que llamaban el punto sin retorno. ¿Quieres también, no sé, hacer un safari, por ejemplo? Pues en Senegal tienes elefantes, leones, búfalos, cocodrilos, hipopótamos, monos y una rica diversidad de vida silvestre. Ah, y eso sí, no te vayas sin conocer San Luis, la capital colonial del oeste africano. Lo dicho, Travelplan te invita a que conozcas Senegal y te ofrece una programación muy, muy completa. Uno de los hoteles seleccionados es el Río Baobab de 5 estrellas, cadena española, con todo incluido durante 24 horas y en primera línea de playa y diseñado para toda la familia, con un amplio, amplísimo programa para niños y adultos. Así que consulta en tu agencia de viajes todo lo que Travelplan te ofrece para este verano y verás cómo Senegal es un viaje muy diferente y que te dejará muy satisfecho y con muchas cosas que contar a tu vuelta. Travelplan a Senegal con la compañía aérea Iberojet desde el próximo 15 de junio. Bueno, esta sintonía inequívoca, ¿verdad?
Sí,
Joaquín,
claro,
del Palacio,
por supuesto,
David
nuestra
Abuela,
querida María.
Seguimos aquí, Fran Contreras, sigues aquí
en
Andalucía. A ti para echarte de aquí les va a costar a los de la Fundación Nao Victoria, ¿eh? Te van a tener que tirar por la borda.
Yo creo que lo vamos a ver más de una vez aquí a bordo.
Pidiendo, dejadme subir, ¿no?
Se fue a Guadalupe, travesías y aventuras.
Bueno, tenemos al teléfono a María Jiménez Latorre, vicepresidenta Mujeres en Gastronomía de España, colaboradora del ICES y, bueno, sobre todo, miembro de Paralelo 20, que eso es de lo más importante, y amiga nuestra. María, ¿cómo estás?
Buenos días a todos, ¿qué tal estamos?
Uy, qué bien, se te escucha.
Hola, María. Se te escucha de maravilla.
Bueno, es que está ahí enfrente, es que está en Ibiza.
Sí, claro, lo estamos viendo.
No. De eso nada, ya estoy en Madrid y me encantaría estar ahí para tomarme unas buenas alcachofas de Benicarló o unos langostinos de Vinarrón o un buen arroz con espardeñas con ese ajo aceite de palo que es la pera. Pero bueno, vamos a hablar de la cocina de los galeones, ¿no?
Ah, bueno, pues a ver si coincide.
Porque yo he visto a Joaquín del Palacio comiéndose unos garbanzos en una cocina estupenda.
Sí, sí.
Pero no, chavalote, eso no era así, ¿eh?
Pero garbanzos había ya, ¿no? Y los echarían en los guisos, ¿no?
Garbanzos había ya, lo que pasa que lo que no había era cocina.
Ah, vale,
entonces,
eso sí.
Tú piensas que hacían largas travesías.
Exacto.
Entonces, en esas largas travesías tenían que llevar, por supuesto, alimentos que no se llenasen de moho por la gran humedad que da el mar, lógicamente, y que les durasen. Normalmente, mira, te voy a dar un dato. Se calculaba 130 kilos de víveres por persona y 2 meses de agua.
Ojo que llevaban. Ojo que aquí tenemos un experto que te pueden corregir, ¿no? Fernando, lo que
bueno, que diciendo, me corrijan, que me corrijan.
Hasta ahora bien, ¿no? Hasta ahora va bien,
que
¿no?
Yo,
no, es correcto, es correcto.
Que yo estoy encantada que me corrijan. Y luego había una persona que se llamaba el despensero, que era el que repartía los víveres, y tenía que ser una persona muy seria para que no, ¿sabes? Para que pudiese repartir toda la comida.
De hecho, María, en la Nao Victoria, al almacén de la comida solo podía bajar el capitán con el despensero.
Bueno, a ver, lo que comía la gente más, o lo que comían los oficiales era diferente, ¿eh? Ahí tenemos que tener el... Vamos, había los gallineros que había en el barco, eran para los oficiales, la gente de rango superior, la gente de, vamos, los marineros rasos comían otras cosas. Entonces, para que comprendáis un poco qué es lo que podían llevar, hombre, incluso hay alimentos que consumían ellos que nosotros seguimos consumiendo. Habéis visto mil veces en el mercado ese bacalao abierto, seco, pues eso era algo de lo que llevaban. Luego llevaban también pues higos, llevaban una especie de pan, eran unas tortas duras de pan con que se hacían con harina de trigo de doble cocción, que quedaban muy duras y sin levadura. Esas tortas de pan, fíjate qué curioso, a mí me las aconsejaron y me las llevé a Turquía cuando el terremoto. Madre. Están buenísimas, son duras.
Es panácimo, ¿no?
Ellos muchas veces las mojaban hasta en el agua del mar, porque claro, se les quedaban tiesas retiesas y no tenían todos los dientes, pero así le daba la salinidad que necesitaban ellos mismos, esa sal, ese sodio, para levantarles la moral. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, ese pan era muy típico. También los bizcochos, galletas, pero vamos, de la época. Entonces, yo creo que es interesante saber, bueno, pues por ejemplo, que llevaban agua, que llevaban vino, que llevaban tocino, cecina, ese bacalao que hemos dicho. Llevaban anchoas, pero llevaban sobre todo lo que son las salonas, que son unas sardinas que la llevaban en barriles.
Qué bueno.
Ciruelas, pasas, higos, y luego como platos a destacar, que a mí esto me ha divertido mucho, porque son platos que han llegado a nuestros días con cambios, pues en las mazamorras, que son esa especie de majao que hacemos con ajo, con aceite, seguro que las habéis tomado. Esto se hacía a partir de esas tostas de pan, lo que les quedaban todas las migas o todos los desechos, e incluso cuando estaban verdes, porque decían que si tenían gusanos, pues ya tenían proteína animal. Una barbaridad.
Comían con gusanos la comida, sí, muchas veces.
El plato estrella, uno de los platos estrella era el bizcocho, no fallaba. Y luego se cotizaban las ratas. Cuando se quedaban sin víveres,
se las comían.
Se pagaban por las ratas.
Hombre, claro, eso
depende
también.
Depende de la época, entre el siglo XV.
Casi una ratita, una ratita churrascadita.
La gastronomía, María,
claro. Mucho. Hombre, piensa, a ver, Marcial, ellos tenían una especie, como te diría yo, de lata abierta por arriba y abierta en un lateral, en donde tenían arena encima y donde podían encender un fuego, pero desde luego cuando había mala mar eso estaba totalmente prohibido encenderlo. Sí. Entonces no era tan fácil cocinar a bordo como ese cocinero estupendo que cocinaba para el crucero que os habéis hecho. Es decir,
claro.
Esto es un crucero ya de lujo por muchas calamidades.
Qué
entonces
bueno.
Ellos cuando había mala mar todo tenía que ser seco, ese bizcocho, esas tortas. Luego también tenían el almodrote, que lo habréis oído hablar porque sigue vigente, que es también una especie de masa con queso, con el queso que les quedaba así un poco rancio, ya casi podrido, pues hacían otra masa. El ajo era bastante importante. Yo creo que el ajo era muy importante. Me da a mí también, por lo que he leído, que porque el ajo, quieras que no, elimina muchísimo las bacterias. Entonces es una forma de un antibiótico natural, no vamos a llamarlo antibiótico, pero como una medicina natural, porque el ajo lo mata todo. Luego también tenían la menestra, que me ha hecho gracia porque la menestra era de habas, judías, lentejas y guisantes, y había otra para ya los oficiales, que esa menestra sí llevaba garbanzos, Joaquín.
Anda,
con
mira,
lo que te vas acercando.
Qué bueno.
Pero no tiene nada que ver con lo nuestro, es decir, eran unas legumbres totalmente tostadas que las llevaban pues para que pudiesen comer, ¿no? También tenemos la calandraca. La calandraca era un sopicaldo, que realmente no llevaba nada, era más para alimentar el alma que para alimentar el cuerpo, porque realmente un jundio así que dices no tenía demasiado, ¿no?
Bueno, qué bueno.
Pero bueno,
María,
estamos hablando
rápido.
Dime.
Era menú a bordo rápido, ¿eh?
No, el menú que tienes es lo que hay, es decir, el despensero era el que decidía, el que iba repartiendo, y todo seco o guardado en barriles que no se pudiese estropear en la mar, y esas tostas y ese bizcocho, que era lo más importante a la hora de poder comer.
Oye, tú sabes, una última pregunta, ¿tú sabes si hay alguna, no sé, algún libro, alguna cocina que haya intentado recuperar todo eso que llevaban los galeones a bordo, y que haya algún restaurante que vayas a comer en plan galeón o no?
Hombre, yo que yo sepa no. pero que, por ejemplo, las mazamorras las puedes seguir comiendo por media España, y los almadrotes también. El almadrote con el queso, yo creo que incluso en Canarias es donde más se conoce, ¿no?
Bueno, puede ser una idea, pero, ¿no? Venga a nuestro restaurante a comer como en los galeones.
Viene ahora diverso galeón. Sí, diverso.
Ahora. Hombre, escúchame, yo como en los galeones
diverso,
de ahora. Yo
me iría a comer galeón.
De Joaquín, mal, ¿eh? Pero como comían ellos eso picaldo, pues como que no pagaría por comer un sopicaldo.
Bueno, no, claro, perfecto. Es cierto.
María,
ya me hago yo un agua caliente en casa.
María, llevamos un programa, ya sabes, a 100 por hora. Estamos aquí en Castellón, encima del barco. Y lo mismo te dejo para el próximo fin de semana, que sigas hablando un poquito más de esto. ¿Te parece?
Venga, oye, comeros un arroz a mi salud, por favor.
Bueno, okay. Señores, voy a poner la hora, María.
Estamos aquí en Castellón, pues imagínate, ¿eh? María,
pues eso.
Un abrazo. Chao.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Chao, chao. Bueno, tras un paréntesis por las fiestas de Semana Santa, los amigos de Travelzoo nos vuelven a enviar su top 20 de ofertas semanales para viajar con las 3 B's: bueno, bonito y barato. Si eres socio de Travelzoo, que por cierto, dicho de paso, es gratis ser socio de Travelzoo, recibí semanalmente en tu mail este top 20 de ofertas seleccionadas entre todas las que hay en el mercado. Y aquí en Paralelo 20 te traemos, para que, bueno, te hagas una buena idea, te traemos unas cuantas. Esta semana, por ejemplo, los de Travelzoo insiste en que son las últimas plazas para que viajes en un crucero por solo 475 euros. Es un crucero por el Mediterráneo, saliendo de Barcelona para conocer la isla de Cerdeña y volviendo por Mallorca hasta Valencia. Es una salida única prevista para el 10 de mayo y navegarás durante 8 días con pensión completa a bordo. El barco, el Costa Pacífica, y repetimos, quedan pocas plazas. Por otra parte, que quieres un crucero pero no quieres quedarte en el Mediterráneo, sino irte a otras latitudes, pues ¿qué te parece un crucero por Alaska? Increíble, y además hacerlo en el mítico barco Queen Elizabeth. Pues bien, la oferta es de 1.200 euros para 7 días, muy buena oferta, ya que el precio normal supera los 2.000 euros, y aquí lo tienes por 1.200. El Queen Elizabeth sale de la ciudad canadiense de Vancouver. Los vuelos hasta Vancouver no están incluidos en este precio. Navegarás durante 10 días, pensión completa incluida, para adentrarte en el mundo de los hielos y sobre todo la naturaleza que tiene Alaska y sus grandes glaciares. Atención, que esta oferta es válida para la salida del 1 de agosto. Y si no te das prisa, pues este precio te quedarás sin ello. También sabéis, los más asiduos, que los domingos tenemos una sección con nuestra colaboradora Leticia de Andrés, a la que llamamos la Dolce Vita. Pues bien, ¿queréis vivir la Dolce Vita en la ciudad de la Dolce Vita, que es Roma? Pues solo te costará 219 euros por persona, pero ojo, que este precio de Travelzoo son 3 días en Roma, con avión incluido, 219 euros 3 días, hotel, avión y hotel, por supuesto, con desayuno. Tienes que consultar las fechas que puedes disponer de esta oferta desde ahora mismo en abril hasta el mes de agosto. Cada mes tienes fechas ofertadas, y si quieres estar más de 3 días, pues también puedes estar más de 3 días, porque te aplican la misma oferta y te la extienden en tu estancia. La Dolce Vita por 219 euros. Fantástico. Y para terminar, vamos a descubrir las islas griegas, uno de los viajes más románticos y bonitos que puedes hacer. Atenas, Santorini y Creta te están esperando. Es un viaje de 8 días, con los vuelos de España incluido y también los ferries que te conectan las islas, alojándote en hoteles con desayuno incluido y las visitas guiadas, sobre todo en Atenas. La oferta es válida para mayo, junio y septiembre, y el precio es de 1.290 euros. Y te repito, ser socio de Travelzoo es gratis, son más de 30 millones de socios en el mundo y serás la persona mejor informada de todo lo bueno que tiene el mercado viajero para ti. Para saber más, travelzoo.com.
Salió de Jamaica rumbo a Nueva York, un barco. medio del mar. El barco se hundió, la culpa la tuvo el señor capitán, que se emborrachó. No siento el barco, no siento el barco que se perdió. Siento el piloto y la tripulación. Pobres marinos, pobres pedazos de corazón. Que la mar brava se los tragó. Señor capitán, déjeme subir,
déjeme subir.
La bandera del palo más alto de su bergantín.
Que quiero mirar.
Del palo mayor. Si en el puerto se halla, esperando mi amor.
¡Qué bueno! Sí, señor. Queríamos hacer este pequeño homenaje ahora, despidiendo ya Paralelo 20, con una canción, ¿no? Que es la tripulación, es la propia tripulación, ¿verdad, Fran y Joaquín?
Sí, es una de las tradiciones.
Fernando, María, la propia tripulación del galán.
Bueno, no lo hacen en todas.
Del galeón Andalucía.
El galeón Andalucía, sí.
Es Juanjo, que es el primer oficial, tiene como tradición en los barcos, en los navíos, en las barcas, donde está, seguir la tradición de su padre y de su abuelo, que era cantar. Y cada cambio de guardia, pues coge a la tripulación, tienen que cantar todos y canta. Y es un momento muy especial, porque se trata de recuperar, no solamente aprendes de cabos, de vientos, de nudos, de todo, aprendes también la tradición, y es una tradición muy marinera, bueno. Y era un momento muy especial. Hemos grabado muchos sonidos.
Bueno, nosotros queríamos hacerle este homenaje a la tripulación del Galeón Andalucía, a esa tripulación que ha acompañado y ha cuidado a nuestro equipo de Paralelo 20, que está a
Déjame
bordo.
Dar un nombre solamente, que se nos olvida. Se llama Luis.
¿Se llama Luis quién?
Jefe de máquinas. Alma y corazón de estos navíos.
Y si quieres puedes seguir dando los nombres de todos los marineros.
Este sueño, ¿eh? Que es Manolo.
Manolo también. Sí. Manolo, un saludo, Manolo. ¿Quieres saludar a alguien más?
No.
Bueno, lo dicho, la tripulación que ha acompañado a nuestros amigos y nos ha convertido en verdaderos marineros de agua que marineros de agua dulce, ¿no? De agua salada, ¿eh? Así que este ha sido nuestro homenaje, claro que sí. Bueno, amigos, hemos tenido un programa muy especial, mañana domingo también, sin duda, pero hoy era el final de ese viaje que hemos hecho al pasado y que tanto ha movido a las redes sociales durante toda esta semana. Así que bueno, David, no nos vamos, ¿verdad? Nos quedamos aquí en Castellón.
Nos quedamos en Castellón, vamos a disfrutar mañana de un programa que va a contar con la presencia de la alcaldesa de Castellón, de Begoña Carrasco. Vamos a hablar también con los hermanos templarios de esta maravillosa ciudad, que están ya por aquí preparados, y tú y yo vamos a estar vestidos como corresponde.
Oye, no lo... es verdad que estamos vestidos de templarios, Fran, estamos vestidos de templarios.
Uno es feliz porque llega a casa, la Comunidad Valenciana, a Castellón, y porque uno es miembro de la Asociación de Caballeros Templarios de Castellón, Non Nobis Domine.
Y porque en la Comunidad Valenciana, cuando se llega, hay pólvora, música y, como en este caso, desembarco.
Y tambores, y tambores.
Tambores unos pocos.
Bueno, hasta mañana más y mejor.
Amigos, nos vamos.
Buena prueba.
Chao, hasta mañana.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Todo el análisis en la pizarra de Quintana, de lunes a viernes, de 4 a 7. La pizarra de Quintana.